Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablarles de objetivo diagnóstico, como ya les habíamos anunciado. Y es que a veces, pues bueno, la vida te trae historias que crees que son, bueno, trasladables a la radio porque, bueno, pretendemos desde la radio ayudar a quien quizá más lo necesita. Y a veces llegan historias, como decíamos, que desconocemos, que existen a nuestro alrededor. Y eso me pasó con Karina Villafranca. Karina Villafranca, pues bueno, pues lleva una academia de inglés que ustedes están pudiendo escuchar hace poco a través de la publicidad. Y me contó la historia de Elliot, de su hijo. Y por eso queríamos hablar aquí de este del problema que significa esa enfermedad que no tiene nombre, que no tiene diagnóstico. De todo ello vamos a hablar con Karina Villafranca. Karina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la verdad que el pasado 29 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Y qué más quisieras tú que tener una enfermedad rara diagnosticada? Porque al día de hoy tu hijo ya creo que tiene 18 años, o va a cumplir 18 años, ¿no?
En julio cumplirá 18.
18 años. Todavía no le han diagnosticado lo que le pasa, lo que tiene. Cuéntame un poquito la historia de Elliot.
Pues, bueno, pues empezamos con un embarazo que en teoría era normal. Cuando tuve mi segunda hija vi que el embarazo no fue normal, pero entonces primeriza, pues no sabes, un parto horroroso, una semana de hospitalización, un alta a casa, y luego ya pues empiezas a ver cosas raras. Empiezas a ver cosas raras que aunque es tu primer hijo, pues tampoco era muy jovencita como para ser, había visto bebés. Entonces empiezas a notar pues que tu hijo no come como los demás, que cosas, y bueno, pues llegas al médico con dos hojas de preguntas y te mandan a casa con unos polvitos para echarle en el biberón, y la cosa se va alargando hasta que nos ingresan, y el ingreso duró, pues creo que él tenía alrededor de 2 meses, salimos del hospital con 5, y bueno, al final, pues un poco por desesperación volvimos a casa y seguimos sin saber lo que le pasa a Elliot. Muchos síntomas, pequeñitos, grandes, pero que nadie los pone juntos y nadie nos dice por qué Elliot es como es.
Ajá. ¿Qué significa no tener un diagnóstico?
Pues no tener un diagnóstico como padre significa encontrarte muy solo, porque no puedes hacer piña con nadie, nadie puedes compartir. Significa no saber qué va a pasar el día de mañana. Significa entrar a una consulta médica y que te miren raro, valga la redundancia, enfermedades raras, porque estás explicando cosas que nadie entiende. Y para nosotros ha significado estar muy solos.
Como bien dice la asociación, la gran mayoría de la enfermedad rara tiene un promedio de diagnóstico de mínimo 5 años. Durante ese tiempo de espera, la desesperación, la angustia, la soledad es muy grande, sin tener con quién poder hablar. Según la asociación, pues bueno, ahí los tienen, todos estamos igual, con el mismo problema y necesidades, y sobre todo, la unión hace la fuerza para poder reclamar para todos estos niños y niñas un diagnóstico, algo que les diga, estoy identificado aquí, ¿no?
Sí, pues estás muy solo, no perteneces a ningún grupo, entonces lo más triste que hay, bueno, triste, entre comillas, ¿no? Te sientes muy solo y no perteneces a ningún grupo, entonces pertenecer al grupo de las enfermedades raras ya te da un poco de estar con alguien, pero si no tienes un diagnóstico es que no estás con nadie, entonces tener a Objetivo Diagnóstico, que es la asociación a la que nosotros pertenecemos, es poder hacer piña a la hora de comprensión y piña a la hora de intentar conseguir investigación, que es lo que nuestros hijos y personas mayores que sufren de enfermedades raras también necesitan, investigación.
¿No tener un diagnóstico significa tener menos derechos o no?
Pues realmente sí, porque estamos en un limbo. Entonces, como no nos podemos asociar con nada, con nadie, no podemos, no pertenecemos a ninguna asociación, no podemos acceder a cosas que otros niños o adultos acceden. Entre otras cosas, a mí se me ha denegado entrar hay unas actividades de tiempo libre, o sea, de respiro familiar en el CREER, que en Burgos, y nosotros no podemos acceder, porque en el diagnóstico en genética, hasta recientemente no ponía nada, más que tenía una malformación una malformación que no se sabía de qué era. Ahora nos han cambiado un poco el informe y esperamos que así se nos acepte. Sigue sin poner enfermedad rara o indicio de enfermedad rara. Entonces, no sabemos si todavía vamos a poder formar parte del CREER.
Ajá. ¿Esto del CREER qué es exactamente?
Es el Centro de Referencia de Enfermedades Raras. Ajá. Y la sede está en Burgos.
Está en Burgos. Me imagino que durante todo este tiempo, este periplo, es pasar de un médico a otro, de un especialista a otro, esperando alguna respuesta, ¿no?
Pues hasta los 14 años hemos pertenecido a neuropediatría en Pamplona, que digamos que ha sido el médico que se ha encargado un poco de todo. Pero bueno, es un poco, nosotros nos sentimos como que vas al cardiólogo y te mira y te dice esto. Vas al otorrino y te dice lo otro. Y tienes pequeños diagnósticos por ahí todos sueltos, pequeñas cosas que nadie consigue poner juntos. El problema está por nosotros, a nosotros principalmente ahora. Nos hemos sentido siempre desamparados, pero ahora que ya mi hijo ya no está en pediatría, estamos solos. Porque ya, como ya no tiene neuropediatra, ahora tenemos un médico de cabecera.
Que decías tú, tú me comentabas el otro día que mientras son pequeños, quizá, bueno, hace, entre comillas, cierta gracia,
sí,
etcétera, etcétera.
Son graciosos,
pero conforme van creciendo, se van convirtiendo en un problema hasta los propios especialistas, hasta los propios médicos, ¿no?
Sí, porque no saben, o sea, yo entiendo que si hemos estado en neuropediatría, ahora pues deberíamos seguir en el neurólogo, pero el neurólogo no sabe qué hacer con mi hijo, porque no sufre de demencia. Entonces, si no tienes una demencia, ¿qué haces aquí? Y dices, bueno, entonces, ¿quién nos cuida a nosotros? ¿Quién nos apoya como familia? Mi hijo el año pasado estuvo sufriendo, estuvo enfermo casi la mitad del curso y a veces pues, te lo comes con patatas. Te quedas en tu casa y no vas a quejarte, porque al final te miran como que, ¿qué quieres? Y dices, que lo cures. Que me digas qué le pasa, que me des una contestación, pero nadie te lo sabe decir. Estamos un poco dejados, entre comillas, de la mano de Dios.
Uh-huh. Llega un día en que, a través creo que de la televisión, ves esto de Objetivo Diagnóstico, conoces esta asociación. No sé cómo fue el poder encontrarte con alguien que te diera un poquito de esperanza.
Pues sí, hace unos años, el día de las enfermedades raras, vi a una pareja que son Enrique y Susana, que tienen una niña que se llama Sofía, que ya tiene diagnóstico, pero en esos momentos no lo tenía. Entonces yo dije, ahí va, igual yo soy esto, o sea, igual yo, porque tampoco podía yo identificar a mi hijo con las cosas que decían. Entonces me puse en contacto con ellos y me dijeron que sí, que mi hijo sufría de una enfermedad rara. Porque ahí estaba la cosa, yo no sabía si mi hijo tenía una enfermedad rara o era lo que los médicos me dicen, mala suerte. Entonces me puse en contacto con ellos.
Sí,
y...
perdona, eso te dicen los médicos.
Bueno, en alguna ocasión sí que me lo he oído. Es como, son muchas cosas, igual es mala suerte. Sí, mala suerte la mía, claro.
Buen diagnóstico, es muy científico.
Entonces, bueno, pues yo me puse en contacto, nosotros nos pusimos en contacto con ellos y desde entonces, pues bueno, formamos parte de ellos. Y Objetivo Diagnóstico tiene convenios con el Carlos III. Tiene convenios con el ENOT, que forma parte del CIBERER, que son centros donde se investiga y van un poco más allá de lo que igual pues se está yendo, por ejemplo, o en Navarra o no sé. Ahí estamos y pues somos un grupo de familias, somos un grupo pequeño, pero que estamos intentando, porque sabemos que hay miles de personas así, que estamos intentando, pues eso, darnos a conocer para hacer la unión, hacer la fuerza, para juntarnos y así poder, pues un poco, influir en la investigación, nuestros derechos, que sin hacernos ver y oír.
Como bien dice Objetivo Diagnóstico, queremos dar voz a los afectados y a sus familias. Trabajar para que se consigan futuros diagnósticos, para ser atendidos adecuadamente en las necesidades que su dolencia les ocasiona. Colaborar con otras asociaciones de enfermedades raras o poco frecuentes y velar por los derechos sociales, sanitarios y educativos de las personas asociadas, además de participar en la mejora de su calidad de vida. Queremos también crear actividades informativas, grupos de apoyo, grupos de voluntariado para actividades propuestas por los asociados. Porque ¿Cuántas horas se dedica a cuidar a una persona como Elliot, por ejemplo?
Pues es una persona dependiente que necesita un cuidado continuo. Uh-huh. O sea, si él no está en el colegio y está en casa y yo tengo que trabajar, necesita una cuidadora. Uh-huh. Y bueno, pues durante muchos años hemos tirado de abuelos, de, pero bueno, al final, pues eso, son 24 horas al día.
¿Y recibís ayudas por esto o no?
Sí, a ver, Elliot ¿cómo se llama?
La minusvalía.
Sí, aparte de la minusvalía, recibimos ayudas del gobierno de Navarra como persona dependiente. Ajá, perdón, la dependencia, pues, que ahora no me salía la palabra. Pero bueno, no cubre las necesidades. Además, son unos niños que claro, si tú empiezas a ir a fisioterapia cuando tu hijo tiene 3 meses, pero el día que tu hijo empieza a andar, la fisioterapia se acaba. Pero que tu hijo haya conseguido dar unos pasos, pero que tenga un pie a medio metro del otro, no significa que tu hijo ande.
Ande.
Uh-huh. O sea, sí, se mueve, pero no anda, no corre. Entonces, tienes que pagar fisioterapeutas, tienes que... al final, estamos continuamente pagando por cosas que ya, pasada cierta edad, o llegado a cierto punto, ya se salen de la seguridad social.
Ajá. Y además me decías que Elliot no sabe expresar, quiero decir, si le duele aquí, si le pasa esto o lo otro, ¿no?
Elliot no sabe expresar sus necesidades básicas. No te dice que tiene hambre, no te dice que tiene sed, y cuando se pone enfermo, pues subimos a urgencias, porque no sabemos lo que le duele. Un catarro en Elliot termina en una neumonía, no te sabe decir si el tratamiento está funcionando, si tiene efectos secundarios, no te vas a decir como un niño, este jarabe cuando lo tomo me duele la tripa. Entonces es un mundo, cada vez que se pone enfermo.
¿Cómo se aprende a convivir con eso? ¿Cómo aprende una madre a convivir con eso? ¿O solo las madres pueden...?
No, aprendemos las madres y los padres.
Y los padres.
Y la familia entera, porque al final no solo te afecta a ti como padres, afecta a todo el mundo que está alrededor tuya. Pues es muy difícil. Es muy difícil los primeros años. Hay gente que nunca lo supera, o sea, que no aprende a vivir con ello. Pero yo siempre lo digo, es como cuando haces las maletas para irte a la playa y de repente llegas a la montaña. La montaña es dura y hace frío, y sobre todo si llevas ropa de playa. Ajá. Entonces, de repente, los primeros meses, los primeros años, se te caen muchos esquemas que tú has tenido, ese tu hijo proyecto, que luego nunca llega a ser. Los compañeros de mi hijo de primaria van a la universidad el año que viene. Yo los veo todos los días, y los veo y me acuerdo de mi hijo.
Como decías, siempre... con Elliot nunca te aburres, y también te da esa otra parte de inmenso cariño que quizá otros niños no tienen, ¿no?
Elliot es un niño...
Puedes emocionarte, ver, todo lo que quieras, ¿eh?
Ya lo siento, hay cosas que, bueno, que nunca superas.
¿Cómo no se va a emocionar a una madre hablando de su hijo?
Elliot es un niño muy alegre, o sea, es un niño que tiene... Que alegra a todo el mundo, que todo el mundo se enamora de él. Tenemos la suerte, porque hay niños con otras enfermedades no tan raras, más conocidas, que están peor que él. Entonces, dentro de su gran discapacidad, que la tiene muy grande, es un niño que aporta muchísimo a la familia. Es alegre, aporta a la familia y a todo Tudela, porque es que es por ir por la calle y la gente va, Elliot. Además, yo me olvido de las caras y los nombres facilísimamente, entonces miro a la gente y hago, adiós, ah, gracias. En los bares habla con todo el mundo, en las cafeterías, a todo el mundo le encanta las artes de todo tipo. Le encanta leer, le encanta que le lean. Le encanta la música, le encanta las películas. Entonces, siempre hablando con la gente de libros, has leído este cuento, has visto esta película. Entonces, aporta un montón. Es la alegría de nuestra casa.
Una cosa también por otra. ¿Con qué sueñas, Karina, cada día? ¿Con que tenga un diagnóstico? ¿Con que te digan por fin a tu hijo le pasa esto?
Para nosotros es muy importante. No solo porque nosotros queramos pertenecer a una asociación o porque pensamos que igual estamos perdiendo oportunidades, sino por él. Nosotros no sabemos qué es lo que tiene, por lo tanto no sabemos qué esperar. No sabemos qué le depara el futuro. No sabemos cuando... Desde que es pequeño, cada vez que a Elio le pasa algo, yo voy al médico y le digo, ¿es esto normal? dentro del desarrollo de un niño. Noto algo y esto es que está pasando algo. Entonces, hace poco volvimos a encontrar una... hace no llega ni a 12 meses, otra malformación que él tenía y que no conocíamos. Entonces, esa malformación le está produciendo las neumonías. Entonces, es saber, y no solo saber por él, que para él es muy importante, es saber para mi familia. Yo tengo una hija, un día tendrá hijos, sus hijos van a tener el mismo problema, no lo sabemos. Yo, mi segundo embarazo fue un calvario, porque como no sabemos lo que tiene Elliot, no sabíamos qué buscar. Entonces, durante el embarazo te hacen pruebas donde buscan cosas que se conocen, síndrome de Down, espina bífida, eso es que se conoce, pero lo que mi hijo no tiene no se sabe. Entonces, es el futuro de mi familia, de mi hija, de los hijos de mi hija, volverá a producirse. Es algo le hemos dado nosotros como padres, es una alteración fortuita, es que no lo sabemos.
Ajá. ¿Quién te ha dado, al fin y al cabo, objetivo diagnóstico?
Una familia distinta, un grupo en el que cuando nos pasa algo, nos ponemos en contacto, en el que cuando vamos a un médico y volvemos a casa disgustados porque lo que nos han dicho es como el qué, nos ponemos en contacto, les llamamos, les preguntamos, donde nos apoyamos unos a otros. Entonces, al final, cuando necesito, ahora estoy en un punto que estamos buscando a ver si metemos a alguien en un estudio donde me guían para buscar estudios, porque además el problema de los estudios es que hay muchos estudios para niños pequeños y pocos estudios para adultos. Ajá. Y Elliot es un adulto ya.
Ajá. Con lo cual, como padres que sois, queréis garantizarle ya un futuro, ¿no?
Sí.
El futuro que pueda tener.
Sí, porque si nosotros conseguimos un diagnóstico, podremos ver qué le va a deparar el futuro, y eso nos ayudará también a planear, a pensar en qué es lo que tenemos que hacer de aquí a cuando nosotros ya no estemos, que un día no estaremos.
Uh-huh. Es que es algo tan básico como que te duele el pie y te manden al otorrino. Pues no, te tendrán que mandar al de huesos y esas cosas. Es algo tan obvio saber qué te pasa para poder dirigirle hacia quien le pueda remediar o paliar.
O para prevenir.
O para prevenir, efectivamente.
El problema es para prevenir. Si tú tienes un síndrome de Down, se sabe que gran porcentaje de las personas con Downs tienen problemas cardíacos. Por lo tanto, es algo que los médicos están pendientes. Con mi hijo no estamos pendientes de nada, porque no sabemos nada.
Uh-huh. ¿Hay más gente? ¿Conoces si hay más gente en la Ribera o en Tudela con este mismo problema o no?
¿Sin diagnóstico? Sí, sí, los hay. En el colegio de Torre Monreal sé que hay gente sin diagnóstico. El otro día, precisamente, en una de las reuniones salió el tema, porque últimamente estoy un poco cansina con esto del diagnóstico. Entonces, sí.
Haces bien.
Bueno, es que es lo que nos toca.
Claro que sí.
Entonces, sí, hay mucha gente. Hay muchos niños sin diagnóstico y hay muchos adultos sin diagnóstico, porque una enfermedad rara no solo aparece cuando naces, puede aparecer en cualquier momento de tu vida. Entonces, hay adultos que llega un momento en que empiezan a desarrollar patologías que además no las entienden los médicos, y en muchos casos terminan en salud mental.
Ajá.
Porque no, el médico no entiende qué es lo que le pasa a esa persona, y lo que le pasa a esa persona es que sufre de una enfermedad rara.
Los médicos, cuando vas con alguien como Elliot, se lavan las manos como Pilatos, se sienten perdidos. Hay médicos que se quieren involucrar pero que no llegan a ese diagnóstico o a saber lo que le pasa. ¿Qué es lo que te has encontrado? ¿O te has encontrado un poco de todo?
Te encuentras un poco de todo. Nuestra médico de cabecera es encantadora, no sabe qué hacer con nosotros. El año pasado, cuando mi hijo estuvo enfermo durante meses y meses y meses, es que íbamos y nos miraba con ¿dónde te mando? Porque realmente es para ella, Elliot es nuevo, porque ha pasado de pediatría. En neuropediatría hemos tenido de todo, desde te mido, te peso y vete a tu casa, no ha cambiado nada, hasta, desgraciadamente, el último neuropediatra que tuvimos, que fue la primera persona que nos dijo que realmente pensaba que nuestro hijo tenía una enfermedad rara, que teníamos que meterlo en algún grupo de investigación, que teníamos que movernos. pero creo que en 18 años ha sido el único. La genetista está siempre disponible, pero está perdida, porque todo lo que ella hace da negativo. Uh-huh. Entonces, es un poco... en algunas ocasiones es un poco de no interés y en otras de total desconocimiento.
Uh-huh. Ya por terminar, ¿qué les dirías a la gente que te puede estar escuchando y que esté en tu mismo caso?
Que se ponga en contacto con Objetivo Diagnóstico, que tenemos una página de Facebook, uh-huh. Entonces sí, que entren a Facebook, que se pongan o que nos escriban a nuestra al correo electrónico, uh-huh. Que es objetivodiagnóstico@gmail.com, y Sandra, que es la directora del en estos momentos, se pondrá en contacto con ellos, que les ayudarán, sobre todo recibirán apoyo. Es que no hay nada en este mundo peor que sentirse solo.
Y gracias a Objetivo Diagnóstico, pues Karina y, bueno, pues tu marido también, en este caso, Christopher, pues bueno, os sentisteis más arropados, os sentisteis donde poder acudir, no sentisteis bichos raros, que muchas veces...
Sí, no te sientes bicho raro,
efectivamente. Porque como ya les decíamos al principio de esta entrevista, no hay enfermedad más rara que la que no tiene
diagnóstico.
Gracias, Karina, por traernos esta vivencia tuya, por quizá ayudar a otras personas que nos puedan estar escuchando, y seguiremos hablando ya de otras cosas, tan bonitas como en inglés, tu academia, tu trabajo y todas esas cosas.
Vale, eso otro día. No, gracias a ti, porque me parece que es importante que la gente sepa de este tipo de asociaciones. Además, nosotros somos la primera asociación española de este tipo. Porque durante años nosotros hemos estado pegando cabezazos y realmente hay gente ahí que te tiende la mano.
Yo creo que la radio está para estos temas y para estas historias.
Muchas gracias.
Gracias.